todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Buenas noches, un martes más estamos con todos vosotros para hablarle de nuestras cosas, de nuestro pueblo. Fallamos la semana pasada por una serie de circunstancias, pero de nuevo estamos aquí. Y hoy tenemos pues un buen amigo que nos visita todos los años, porque es el presidente de la Asociación Campo Andévalo, Santiago Ozorno. Pero llevamos dos años sin jornada. El COVID nos ha tenido encerrados y no se han podido celebrar. Y lo que queremos es que nos explique un poquito de qué ha ido, si hay el proyecto para el año que viene, a quiénes son los que pueden ir allí. Se van a celebrar en un pueblo muy emblemático como es Villablanca, un pueblo que tiene un folclore, hace unos certámenes de danza y demás todos los años, que tampoco lo han tenido. Y eso es lo que queremos. Al principio quiero hacerle una pregunta, porque es que le pedí que me trajera una granada para el presidente, para el director de aquí de la radio y para un servidor, pero resulta que se las ha comido todas. Tiene un granado en su casa que es precioso, porque lo he visto por fotografía. Digo, qué maravilla, este golpe me voy a comer yo unas pocas de granada. Pues nada, cuentos de la China, no me como ni una. Así que, Juan, tú tampoco te la vas a comer. Nos han dejado sin granada. Y mira que eran lindas, porque es bonito, ¿eh? Tiene
la forma. No abandona la esperanza. Buenas noches. No abandona la esperanza porque todavía quedan granadas.
¿Todavía quedan granadas?
Todavía quedan granadas.
Vaya, hombre, quedan granadas.
No han traído un libro, ¿no?
He traído lo más granado ahora mismo por el Andévalo. Lo más reciente es el último libro que sacamos con la jornada, Antonio. Pero vamos, lo que es granada, frutos, también la tenéis puesta ahí.
También, vale, bueno, pues a ver.
Esa granada lo voy a poner. Bueno, yo no sé dónde, en un pedestal, porque bueno, es que es una cosa mala, es chiquitito, pero todos los años se le coge como 60 o 70 kilos. Todavía tengo la esperanza de que bueno, queden algunos.
Que queden algunos, no,
lo
bueno.
Lo que pasa es que antes bueno, no le gustaba a mi casa la granada a nadie. Y
ahora le gusta a todo el mundo, ¿no? Ahora le gusta a todo el mundo. Bueno, broma aparte de Santi, vamos a hablar un poquito.
Pues sí, Antonio.
Si quiere, podemos primero hablar de este libro de las jornadas de Paimogo, jornadas inolvidables, ¿eh?
Inolvidables.
Las de Paimogo, sí, y las sí. De las cruces.
No cabe jornada. Duda de que fueron, bueno, las últimas celebradas, como bien sabe, fueron en el año 2019, antes de la joya plaga y la pandemia. Pero te he traído hoy el libro publicado ya por Diputación de las que hicimos en el año anterior, de Paimogo. Y evidentemente, bueno, aquí está el resultado de un trabajo fascinante de toda la gente de Paimogo, desde la alcaldesa hasta todos los colaboradores y demás, junto con la asociación nuestra, que tú bien conoces, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco atípico en cuanto a la presentación, porque no le hemos hecho la presentación claro, debida, porque hemos estado siempre con una cautela acerca de cómo podíamos hacerlo y demás, pero bueno, ya que se dio la oportunidad y salió a la luz, pues por lo menos hemos tenido el fruto de él, y aquí está, solamente era la cuestión de decir, bueno, si no lo tenemos, por lo menos podemos hablar de lo último publicado, aunque las últimas jornadas como tal... Las últimas jornadas como tal, tú sabes que se celebraron en Villanueva de las Cruces. Y bueno, en eso estamos también. Ahora mismo, pues, lo más material es el libro de Paimogo. Y nos quedamos ahí un poquito en stand-by, pues, con la de las Cruces, que fueron en el último año, digamos, sí, más o menos normal de nuestras vidas, que fue el 19, en noviembre del 19. Y bueno, pues siempre con la ilusión de seguir haciéndola, y de momento no hemos podido continuar porque ya te digo que las circunstancias mandan.
Sí, no, las circunstancias han sido muy adversas y es imposible. Primero porque esto no es un evento que diga, oye, mira, es que viene uno que canta, muy bien, vale, mañana puede cantar, ¿no?
Correcto.
Esto hay que mover, que la gente no lo sabe, yo no sé, y si lo sabe a lo mejor no... Es que hacer unas jornadas como las que se hacen en Campo Andévalo, eso hay que mover muchos cables.
Sí.
Yo me admiro, el otro día estaba aquí Félix, y me admiro porque traer todos los personajes que traen ustedes de Sevilla, de Córdoba, porque hemos tenido catedrático en este caso de Córdoba, hablándonos de las encinas, de la seca de las encinas, la recuerdo perfectamente, creo que fue en
la del cerro, correcto.
En el cerro de Andévalo. A mí siempre se me quedó grabado desde la primera jornada allí en Alorno, cuando dijo que iban a hablar de los relojes de sol. Pues de los relojes del sol no puede hablar mucho, porque el reloj del sol es uno y se han sacado, ¿no? Y cuando aquel señor empezó a hablarme de relojes del sol, de la forma, de la cantidad de relojes, yo me quedé, yo, pero todo eso tenemos, todo eso hay. Y efectivamente, es decir, que en estas jornadas de Campo Andévalo se van descubriendo en nuestros pueblos un montón de cosas que no lo sabíamos, ¿eh?
No, no, la verdad es que si el trabajo, como tú bien sabes, empieza durante el mes de enero y tratamos de hacerlo a finales de año, bueno, es un, son 10 meses, 11 meses prácticamente en los que profundizamos en tantas cosas y después tratamos de buscar pues la persona idónea para que venga a hablar de cosas tan tan atípicas y tampoco escuchadas, o sea, son inéditas, ¿no?, para mucha gente. Y claro, significa lo que significa, lo mismo que tú estás poniendo el ejemplo de los relojes de sol de determinados sitios, bueno, he visto un reloj de sol escondido detrás de una jara o en una pared de un cercado, en un portillo, tal y cual, bueno, que son gente que tú sabes que han venido a aportar tantas cosas, que bueno, que la gente lo ha valorado en el sentido de que lo mismo era un tema sobre economía, que era sobre contrabando, que ha sido sobre cualquier cuestión, digamos, incita y relacionada directamente con el Andévalo, siempre desde nuestro punto de vista han tenido un nivel, casi siempre han tenido un nivel, todo, no, en folclore, en danza, en todo, porque como es un pocito tan hondo, pues hombre, por eso vamos por la 10 y nos quedan todavía las que nos quedan, siempre decimos lo mismo, pero es verdad que sí,
yo comprendo muchas veces que todos los conferenciantes no nos van a caer igual.
No, hombre, evidentemente.
Indudablemente que hay un señor que te está hablando de un tema y a ti te puede aburrir. Sí. ¿Sí? Pero la gran mayoría son interesantes, es decir, que te agarran, te tiran.
Sí, sí.
Y eso es porque las personas, los personajes estos que lleváis ustedes, son gente que ya sabe de qué va. No me traes a un matado y dices, mira, este es un fuera de serie. Pero cuando empieza a hablar, aburre. A mí me dijeron una vez que en un pueblo muy bueno de aquí de la provincia, que vino un señor a dar un pregón, y cuando empezó a hablar, claro, es para un pueblo, tú no puedes dar un pregón a intelectuales, pero dentro de un pueblo.
Claro.
Y se dio cuenta cuando iba por la mitad.
Claro.
Hay que saber a dónde se va a dar el pregón,
sí,
y a quién va dirigido.
La categoría, digamos, de lo que nosotros hemos llevado o hemos tratado, ¿eh? Muchas veces te puedes decir, un momento dado tiene más acierto o tiene menos acierto. Y te puedes equivocar cuando no conoces a la persona, porque sabes que sabe del tema y a lo mejor todo lo que hemos tratado siempre es profundidad un poco en que cuando han venido a la jornada de patrimonio, por lo menos lo que es la dosis de pedagogía, de saber comunicar, la tuvieran.
Sí.
Y yo creo que hemos acertado casi al 99,9% de personas que han venido y han sabido exponer las cosas, porque bueno, tú has sido testigo de 10 años de jornada en las que yo creo que dentro de la provincia de Huelva, bueno, hemos trabajado con gente de universidades, o sea, de universidades, no solamente la Universidad de Huelva, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, personas que están en un plano ya desde ese punto de vista superior, y después no solamente porque ellos sean el catedrático o el profesor, sino sobre todo por el don que tiene de comunicar, que es importante, porque para que la gente no se aburra, como tú bien dices, la gente tiene que tener una preparación.
Sí, no, no, tú no puedes hablarle lo mismo en una universidad
a 500 alumnos que tienen que tomar nota, no, a hacer una cosa amena en una reunión de 200 personas en una jornada, por ejemplo, donde con los ejemplos que la gente se te quede así como diciendo, ah, pero esto existe en el Andévalo, ah, pues yo no sabía que en Santa Bárbara había, ah, pues mire usted, lo hemos descubierto ahora. Bueno, pues cuando ustedes terminen la conferencia, si quieren darse un paseo y tienen que ir a ver el yacimiento arqueológico, pueden ir, y si tal, y pueden ir también a verlo, es decir, cosas que existen que se han encargado de, pero yo creo que en la tónica general ha sido de personas con nivel y personas que han estado siempre predispuestas, que han colaborado con nosotros muy, muy, muy desinteresadamente, porque además yo creo que dentro de su trabajo, que normalmente en profesor de universidad o en catedrático hay un trabajo bastante extenso, pero curiosamente hay gente que se refiere al Andévalo y que habla y tiene temas específicos muy, muy labrados, muy estudiados, muy puestos en publicaciones, y siempre hemos hecho elecciones más o menos acertadas dentro del entorno nuestro. Tú sabes cómo elegimos a las personas, ¿no?, que vienen a la jornada, porque queríamos no cualquier cosa de ir a tomarte un café un día a un pueblo, no, sino de que venía la gente realmente para interesarte, como después bueno, nos han demostrado a nosotros en la calle cuando nos han preguntado, oye, ¿cuándo son las jornadas? Porque ¿quién va a venir? O sea, que ya la gente incluso tenía esa inquietud, ¿no?
No, no, y además que los pueblos se están lanzando ahora. Yo quiero celebrar esa jornada en mi pueblo. Es decir, que antes había que buscar el pueblo.
Correcto. Correcto.
Y ahora resulta que, un momentito, espérate que primero es este y después vienes tú.
Sí, sí. Eso ha sucedido porque tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, cuando precisamente teníamos que ir a buscar a la gente, a la responsable de cada pueblo, y bueno, nos costaba los dos primeros años, nos costó un poquito, pero en el momento que se divulgó y aquello se extendió, ya la gente era los que estaban pidiendo, como tú sabes, han venido a nosotros, a decir, oye, que yo esto el año que viene lo quiero aquí, o sea que le dio un poquito de realce el hecho de que habían sido testigos ellos mismos el año anterior de lo que querían y lo que habían visto.
No, y estamos sacando eso, historia de nuestro Andévalo, que la gran mayoría de nosotros no conoce. Sacando muchísimas cosas, ¿eh? Y después también haciendo denuncias, porque nosotros también hemos visto en nuestra jornada que se han denunciado muchas cosas que no están correctas, y que, oye, hay que levantar la voz. Aquí puede estar el alcalde, puede estar el presidente de la diputación, pero aquí hay que levantar la voz porque esto no es correcto. ¿Eh? Yo lo he escuchado y hay que decirlo, hay que decirlo. No podemos dormirnos en los laureles. Cuando hay cosas que no están correctas, digamos, pues hay que decir un momentito que se estáis equivocando. Que nosotros tenemos derecho a tener esto y esto y esto. Yo no sé si me equivoco, pero creo que en el Andévalo, que coge un tercio más o menos de la provincia de Huelva, sin embargo, no sé, rectifícame porque me puedo equivocar.
No, sí.
Creo que no.
En lo que llevamos razón todo el mundo es que por lo menos hemos tenido la sensación durante muchísimos años de que, bueno, no es la sensación, porque yo creo que es una realidad, de que una parte de la provincia de Huelva ha estado exclusivamente para determinar cosas que además no eran ni productivas. Es decir, lo ha sido desde el punto de vista de determinadas actividades, pero desde el punto de vista cultural, para reivindicar que se transformara en algo material, realmente no, porque hemos estado abandonados. Y bueno, seguimos estando en muchas cosas. Como tú sabes, en muchas cosas seguimos abandonados.
Hombre, empezamos.
Yo ahora quiero poner, por ejemplo, y bueno, si se molestan, que se molesten, lo que pasa es que ahora se lleva mucho ser políticamente correcto, pero hace poco, ahora estoy en un medio que es Radio Hispanidad, que siempre agradeceré, pues, después de 10 años, todo lo que hacen por nosotros, ¿no? De invitarnos y de poder, digamos, divulgar. Yo he escuchado hace un mes o hace mes y medio una publicidad, no sé si en un medio nacional, si es Onda Cero o la cadena C, una publicidad institucional de la Diputación de Huelva, creo, donde se hablaba del corazón de no sé qué, que a partir de octubre vamos a estar en toda la provincia de Huelva. Pero curiosamente se referían a la sierra, se referían al condado y se referían a la costa.
Y no nombraban
al Andévalo. Bueno, pues así Antonio han estado como un mes o mes y medio. Y yo digo, como vea al responsable, soy capaz, digamos, de decirle, bueno, voy a hablar con fulano para que decirle que estamos, digamos, estructurados de otra manera y de que estamos allí. Bueno, no me ha hecho falta ni hablar con nadie. Yo creo que ellos mismos se han caído y se han dado cuenta, y ahora ya tú ves escuchas esa publicidad en la radio y ya están nombrando sierra, Andévalo, condado y costa. Hasta vea el punto, digamos, de hasta dónde llega muchas veces el hecho de que no solamente los responsables políticos, sino incluso los medios. ¿Tú te acuerdas? Las primeras ruedas de prensa. Bueno, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y dónde podemos ir? ¿Y qué historia tiene el Alonso? ¿Y la Puebla tiene historia? ¿Y qué podemos visitar? Ellos mismos la preguntaban, que eran responsables de medios de comunicación o personas que habían enviado, y tenían ellos como la necesidad de tratar de decir, bueno, ¿y esto será importante? ¿Y ustedes dónde van? Porque allí es que normalmente nosotros. Ahí es donde voy.
El Andévalo ha estado olvidado. Cuatro cortijos, cuatro piaras de cabra, cuatro piaras de oveja, y para ustedes contar. Tenemos ahí una presa, pero el agua no va al Andévalo. Hay muy poquito regadío en el Andévalo. Muy poquito.
Sí. Bueno, ahora ya se está viendo un movimiento, ahora a la fuerza ahorcan.
Sí, ahora. Pero
estamos viendo, digamos, las necesidades que tienen de haber puesto, digamos, límites a, pues, como les han puesto ellos su territorio. Parece que se está saturando mucho lo del condado y todo eso, y bueno, ya han puesto el punto de vista en el Andévalo, porque ya tienen el agua, ya el agua sabían que venía de otro sitio, pero si además tienen la tierra cerca, pues mejor, que yo bienvenido sea. Hombre, como siempre digo, bienvenido sea, porque todo esto se trata de evolucionar, no se trata, digamos, de quedarte parado. Mientras que no nos toque lo que nosotros decimos siempre, que son las raíces de lo más importante también, después todo lo que sea calidad de vida y empresa y actividad económica y empleo, pues siempre lo digo. Ahora bien, Sí, es verdad que siempre hemos sido los de la última fila. Cuando nadie se acordaba porque hay otros que estaban por delante y iba muy bien, pues lo ha pasado lo que ha pasado. Si tenía, digamos, que estar uno pensando en de qué se podía vivir a lo largo de los años, y tú decías, bueno, la mina, bueno, vamos a fijarnos. Claro, todo esto, como yo digo, es cíclico. En el momento en que llega la hora, siempre al final todo el mundo va al mismo sitio, a por una cosa o por otra. Desde el punto de vista social y económico, lo que ha aportado el Andévalo a esta provincia es inagotable y además súper importante, porque lo que ocurre es que es, digamos, en determinados periodos, y cuando Santa Bárbara dice aquí estoy, no por otra cosa.
Pero Santi, que después no repercute en el Andévalo.
No, ni mucho
menos.
Ahora
cuando se están espabilando, cuando se están diciendo, oye, si podemos tener turismo, porque tenemos, digamos, sitios para llevar a la gente, para que se divierta, para que lo pasen bien, y ahora cuando se están despertando un poquito, empezamos con los de Santa Bárbara, allí los chavales estos, ahora ha sacado un vídeo Paimó y Santa Bárbara, no sé si lo habrás visto, muy bonito,
sí, sí, contrabando. Sí, lo conozco, sí.
Ahora cuando estamos despertando, pero ahí estaba eso, y nadie veía que eso era bonito. Ahora nos estamos despertando un poquito, estamos viendo que tenemos mucho que ofrecer. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo, porque eso es otra. A ver si somos capaces de aprovecharlo, a ver si somos capaces de...
Bueno, potencialmente muchas veces también dice que tú tienes el producto, pero después hay que saber, digamos, sí, venderlo. Sí, es como todo. Y siempre, digamos, interviene uno en algo, y ¿quién lo vende? ¿Lo vendes tú mismo o te lo quieren vender otro? Ya. Exactamente, esa es la cuestión.
Digamos, yo que he sido representante, digamos que hay que tener las vías de distribución. Porque si no tienes esas vías de distribución, no eres nadie por
mucho. Sí, eso es lo que falla, exactamente.
Claro,
pero vamos, dentro de lo que cabe, yo creo que, bueno, nosotros porque nos hemos dedicado a lo que nos hemos dedicado, lo que pasa es que afortunadamente podemos, digamos, o tenemos categoría, autoridad para decir que como somos de allí y hemos vivido toda la vida, aunque por circunstancias estamos fuera, pero conocemos incluso hasta cuál es en potencia el valor que tiene cualquiera de los pueblos que hay allí, o cualquiera de las actividades que hay, y que incluso hay gente emprendedora, porque tú bien sabes que en todos estos pueblos ha habido gente súper emprendedora. Tú puedes hablar del tuyo, que es Santa Bárbara, pero yo puedo hablar del Alorno, y yo, bueno, ya te digo que hay gente hasta, bueno, que tenemos hasta libros publicados acerca, digamos, de lo que era la actividad en el siglo XIX, principio del XX, en relación con lo que era esta provincia, que no era nada, y sin embargo había 5, 6, 7 aloneros que tenían las mayores empresas que había en el mundo. Exacto. Entre los consumos, los bacalaeros, ya, la banca de borreros, está igual. Bueno, que yo me quedo alucinado cuando leo el libro, ¿no? Son tiempos que yo creo, ¿volverán alguna vez? Yo siempre me hago esa pregunta. ¿Volverán alguna vez para que tengamos esto, tengamos desde el punto de vista cultural lo que hacemos nosotros, pero que al mismo tiempo la gente esté en una actividad concreta, con un trabajo más o menos fijo, y que esté la gente funcionando? Bueno, cuando llega la almadraba, la gente me habla bien de lo que es la almadraba, digo, vamos a ver, que yo he vivido en mi casa todo lo que eso era coger la gente las maletitas e irse a la almadraba a Cádiz, resulta que la condesa de Barbate era la señora que llevaba las almadrabas en Cádiz, y era una de allí, o sea que no era cualquiera, y se lee un poco la historia uno de... Te quiero decir con esto, lo enfoco desde el punto de vista de lo que ha sido, pero de lo que tiene que volver. Y yo estoy muy ilusionado en que pueda volver.
Lo que ocurre es que Alorno era pionero.
Sí, sí, claro, con tantas cosas, ¿no? Pero bueno, la Puebla era pionera porque tiene mucha historia. El Cerro de Andévalo ha sido también un pueblo súper histórico, que ha tenido personajes a lo largo de la historia muy importantes, muy relacionados con lo que era Sevilla históricamente, y ahí está, ¿no? Y han tenido lo que han tenido. Pero nos quedamos en esa laguna.
Pero son cuatro pueblos.
Exactamente. Y para hacerlo extensivo a lo demás, dice, bueno, ¿y por qué no tratamos de descubrir lo que es en el resto de pueblos del Andévalo lo que han sido los pueblos? Y por eso nace la asociación. Porque, ¿qué hemos hecho todos estos años?
Pues intentar
descubrirle a la gente que parece que no tenía nada, pues que tiene. Vamos a hacer una ruta, vamos a darle esto, vamos a hablar de la mina de tu pueblo, vamos a hablar de no sé qué de qué pasó en tu pueblo, y ahí tienen los trabajos que se han publicado a lo largo de estos años.
Muchísimo.
Que cuando habla Andrés el de Tarsi, por ejemplo, que es un ingeniero de mina, de una mina concreta, pues te habla hasta de personas con nombre y apellido. Si se te habla de la guerra civil, te da nombre y apellido. Y si habla fulanito de otros demás, exactamente igual. Y entonces hay muchas personas que estaban un poco al margen de lo que es la propia historia de su pueblo. Y las jornadas han servido para reivindicar ese tipo de cuestiones, ¿eh?
Y sobre todo hay una cosa, porque no es que sea la jornada, porque la jornada, si está allí presente, se evaporan, las palabras vuelan. Pero es que aquí quedan en un libro, graba todo. Es decir, que tú puedes decir allí muchas cosas, y a lo mejor el público, cuando salen a la calle a la semana,
porque se prestan menos atención, exactamente,
pero quedan,
se les ocurre,
quedan aquí, quedan grabados en un libro, que jornada tras jornada está saliendo. Este me parece que el 8, creo que
es. Este de 2018, el Paimogu, y estamos trabajando con el 19, que vieron las cruces, que fue la última que se dieron.
Sí, ahora estamos en el Ecuador, porque como resulta que teníamos 16, después aumentaron 1 y...
Sí. Ahora nos quedaba uno más, que bueno, que de todas formas estaba contemplado. O sea, que nosotros, de todo lo que teníamos en mente cuando nace la asociación, estaba contemplado, incluso las dos entidades locales. O sea, los pueblos administrativamente considerados, que eran los que eran, más Tarsi como entidad local, y como La Zarza, que ya no es entidad, que ya está como pueblo. Pero bueno, que estaban contemplados. Vamos, si te ves el panfleto, por llamarlo de alguna manera, que era el trístico, donde hacíamos el relato de lo que quería la asociación y dónde íbamos a ir. Y al final están contemplados los dos. Se ha hecho prácticamente toda la Andévalo Occidental, toda la Andévalo Centro, y ahora íbamos a empezar por la raya. Es decir, desde abajo, Villa Blanca, que era el propuesto para el 2020, sí. Hasta que llegó el bicho. Sí,
hasta que llegó el bicho. El bicho este que se ha cargado un montón de...
Sí, de cosas que son importantes, sobre todo desde este punto de vista, ¿no? Aparte, claro, digamos, de otras cuestiones, pero que no, para esto nosotros hemos tenido, digamos, mucha cautela y hemos tenido mucho temor. Y de hecho, bueno, ya para el año que viene prácticamente ahora hablaremos un poquito más, pero para el año que viene incluso nosotros en julio del 2020... En julio de 2020 estuvimos incluso en Villa Blanca, que era el pueblo, que tenía que hacer la jornada desde el 20. Lo que pasa es que nos acojonamos en cuanto, digamos, vemoslo, con perdón de la palabra, de ver exactamente cuáles eran las noticias. Teníamos que haber tenido una noticia, digamos, mejores, más óptima, claro, pero no nos podíamos hacer responsables de nada de eso. Claro, yo no, por lo menos yo no, vamos.
Pero no, ni tú ni nadie.
Ni nadie, claro.
Porque no estamos, porque ahí no era decir, oye, mira que ahí en la plaza va a venir Pepito Gómez y va a cantar.
Exacto. Eso no,
trae una serie de personas.
No estábamos en condiciones, realmente no estábamos en condiciones.
A ver si el año que viene es posible.
Yo te digo que nosotros, dentro del itinerario que llevábamos, y era, bueno, la punta que vimos en Villa Blanca, que estuvimos el amigo Félix, Pepe Suárez, sí, y yo por la asociación, y después estuvo el alcalde de Villa Blanca, acompañado de su gente, y bueno, después de una visita por el pueblo completa hasta las 6 o las 7 de la tarde en el mes de julio del año 20, bueno, vamos a intentarlo, pero incluso dimos las primeras puntaditas de borradores, de cosas, de temas, bueno, como hemos hecho siempre, tú sabes que nos reunimos siempre para, pero nos quedamos un poquito frenados porque claro, estábamos viendo de lo que había, ¿no? Y eso se nos escapaba de las manos, claro.
Eso era imposible de hacerlo. Es que hay que mover muchos cables, hay que mover mucho
dinero. Claro.
Son muchas las personas que tienen que venir de fuera y tú no puedes estar ya...
Para que venga la gente con seguridad, no era solamente los propios protagonistas cuando invitas a alguien, porque una persona te puede mandar un escrito, pero es que lo que no teníamos nosotros era planteado el escenario ese de decir, vamos a hacerlo a través de videoconferencia. Es que no es lo mismo. Como lo han hecho tantas cosas, sí, pero hay gente que tú sabes que a lo largo de todos estos meses han tratado de hacer cosas así. Me parece muy bien. Hasta una jornada de patrimonio universal, o sea, europea, de patrimonio, que yo las he vivido por videoconferencia, con cámaras, con tal. Me parece muy bien, porque la tecnología ayuda mucho. Yo creo que las jornadas de la Andévalo no están preparadas para eso. La jornada de la Andévalo está para que la gente se relacione. Para que la gente vaya a los pueblos, exactamente.
Tú no le puedes decir al abuelete que tiene la pensión.
No.
Oye, mira,
no.
Que te coge el móvil y...
Es muy complicado.
Eso es muy complicado.
Y tiene tu amigo Pedro, que no tiene manera de meterte, no, las tecnologías...
¿Qué pasa? ¿No se puede meter Pedro?
Sí, al final tiene la primera punta, pero se le hace difícil a la gente, ¿eh? No creas que no es complicado.
Bueno, darle unas notas a ver si es capaz de meterse o que
hay... Sí, simplemente tiene que darle al enlace y decirle sí, permití cámara y permití micrófono, y ya entra aquí con nosotros.
Directamente
y podemos entrar, verlo y escucharlo y todo.
No, Pedro, anímate, a ver si no le da a dónde.
El que dice que no, que la que sabe es la IA y no está con él.
Vaya, bueno, puede
hacer. Bueno, vamos a saludar, ya que aprovecho que estoy hablando yo, porque tengo aquí en el chat, pues, al emigrado, ¿no?
Hombre,
a José Anacleto, que de aquí también le enviamos un saludo.
Ah, mi amigo. Cada vez que pongo una poesía, él me pone la contrapoesía. Yo hablo del amor y él me dice el amor, pero de otra forma. Pero casi todos los días, ¿eh?
José Anacleto.
Además, muy bien hecho, no te vayas a creer que lo hace muy bien. Y a Pedro, pues nada, que si no puede ser por videoconferencia, que haga la llamada normal y corriente y ya está. Claro. Al 87-81-99. Y ya iremos aclarando lo de videoconferencia. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra jornada, que van ya, creo que son hace 13 años o 14 que empezamos esto, ¿no?
Hombre, empezar la asociación empezó en el, me parece que fue en el 2008, por ahí. Claro, ¿no? la primera de todas, como bien recuerdas, fueron en el 10, las primeras oficiales, digamos.
Sí, pero
todo lo que es, digamos, los preparativos de constitución de la asociación, por lo menos 8 y 9.
Yo me acuerdo que cuando se presentó a los medios de comunicación, fue en la calle
Vázquez López,
en el palacete.
El palacete de los Zarza, creo que le dicen, que tiene el patio interior, lo que hoy son los juzgados de los sociales y demás, allí en, sí, por debajo del portichuelo, por cierto, por debajo del portichuelo, que viene también a colación.
Sí, sí.
que también es una palabra, que también es una palabra nuestra, ¿no?
Sí, no, un sitio nuestro. Pero el portichuelo, este tiene algo que ver con el Adorno, ¿no?
Claro, sí, claro, hombre, claro. Manolo Gómez Costa. Fue el impulsor del portichuelo de Alorno. Fue el que, digamos, tuvo la iniciativa de montar el restaurante en Alorno. Después de varios años allí, pues decide trasladarse aquí a Huelva. Y todo el periplo que tiene Manolo ya de distintos sitios, empieza en Gobernador Alonso, vamos, estoy haciendo un poquito de recorrido mental y de memoria. Empezó en Gobernador Alonso, de Gobernador Alonso pasó a Gran Vía, donde estaba la cafetería de los Pelayos, no sé si te acuerdas,
sí, sí, gobierno civil, número, no me parece que estaba en la cafetería.
Y de Gobierno Civil pasó a Vázquez López, por debajo del Gran Teatro. Pero Manolo, ahora el que lo lleva en Alonso es el hermano, pero Manolo fue el impulso del portichuelo como se conoce ahora mismo. Y portichuelo viene del nombre toponímico antiguo de lo que era el antiguo origen de Alonso, como tal. Claro,
que pero no en el mismo sitio que está Alonso.
No, no, precisamente por eso. Es decir, lo que era portichuelo estaba mucho más, si no queremos coger una referencia más o menos, más cerca del Cabezo Juré, famoso, en dirección a la vía del tren y toda aquella parte. Y ahora entra a colación un poco también el tema de las epidemias, para que tú veas. Es decir, en aquel tiempo la hubo también, que fue en 1400 y algo, y como la gente vivía del campo, vivía del ganado y de todo lo que estaba relacionado, hubo una epidemia también por contaminación de agua y tuvieron que trasladarse porque, claro, me imagino...
Sí, que estamos hablando ahora del COVID del 2019...
Y yo te hablo del COVID del siglo XV, claro, que lo hubo también, claro, a raíz de determinadas cosas, ¿no?
Allí la solución era... Ahí se quedáis y nos vamos a otro lado.
Sí, sí, sí. Y esto fue, digamos, el traslado y el nombre. Y el toponímico de Alonso ahora mismo, que ya puede Alonso, tiene muchas versiones con el nombre. Pero lo que era el portichuelo fue el origen del pueblo y estaba pues aproximadamente unos 6, 7 kilómetros del núcleo actual. Del núcleo actual.
Es curioso que casi todos los pueblos han nacido y después se han mudado.
Sí, sí,
un montón, porque movimiento. Santa Bárbara también empezó con el hornillo, claro, y los palacios. Después terminó...
Sí, sí, sí.
Y Cabeza Rubia no tengo mucho... Porque
Cabeza Rubia no ha tenido tanto movimiento porque lo de Cabeza Rubia que se conoce como tal ahora mismo, si conserva datos históricos en planos y demás, siempre se ha relacionado con el camino que iba de aquí a allí y que en medio había la venta...
La venta de la Rubia...
Exactamente. Pero no se ha movido tanto.
Sabemos si el nombre viene de la venta de la Rubia o de los cabezos de rubios.
Las versiones son el color de cabeza, que si era más o menos del color que eran, o bien, digamos, la famosa travesía o como vía romana, que era la de Arrubra, que iba por lo visto desde Huelva hasta Mérida, que era Mérida Augusta, en fin, cualquier cosa de esa. Pero ahí están, y hay versiones. Lo que pasa es que siempre habla la gente, no, porque aquí empezó, cuando descubre ya por estudio que si hay una vía romana y que hay tal, pues todo te hace, digamos, pensar de que efectivamente los tiempos son los tiempos y que se marcó. El nombre de Arrubra sale en muchos sitios. Ahora, Arrubra, Cabeza Rubia, tiene más que ver, por lo visto, con el tema de Cabeza Rubia. Hay un libro, por cierto, ahora me estoy acordando, de una niña de la Universidad de Sevilla, para que sepamos también ahora, hablando de los que se dedican a la pívalo, y es muy bueno, y me lo compré antes del verano, sobre el tema de los toponimias, la toponimia y los nombres del lugar de Cabeza Rubia. Y te habla absolutamente de todas las fincas, con todos los nombres y con los orígenes correspondientes
del nombre.
Y habla, y entonces, bueno, es un libro maravilloso.
Sí, no, pero muchas veces...
Que hay hecho ya de, sobre determinado sitio, porque recuerdas que en Valverde del Camino tuvimos a una chica también que se dedica a esto, y la tuvimos en la jornada y empezó a hablar del tema del cerro, y en el cerro también se ha hecho un libro aproximadamente más o menos con los mismos términos.
Yo del cerro me acuerdo de una comunicación, creo que fue, me parece que la hizo Pepe Rico, por aquello del burro, que tuvieron que dar el burro en... no me acuerdo de que por qué el burro lo dio como
sí,
fianza.
Sí.
No, no me acuerdo de qué trataba. Era de...
El Pepe, digamos, entre otras cosas, es el máximo exponente de todos los datos y todos los temas históricos de su pueblo, que además tiene una historia bastante extensa y prolija.
Yo me acuerdo de eso. Habían tenido juicios porque... tenían que pagar...
Y la de Cabeza Rubia de Pepe Rico fue muy buena también, recordarás la que sí, viene que viene del fandango, viene la de Cabeza Rubia y el cerro, que parece que es un fandango como... inventado por cualquiera, que al final es un dato histórico también en cuanto a reparto de tierras y demás, claro.
Pero fíjate que ahí encuentro yo...
¿eh? Y se publicó el libro, por
cierto. Sí, que ahí encuentro yo cuando, digamos, la guerra con Portugal, que atacan a Peñamovi, atacan a Santa Bárbara, los santabarberos se van a la sierra, no queda nada, no queda rastro de,
no queda
de
nada
porque con la foresta se lo carga todo. Pero hay un hecho que me llamó mucho la atención, yo no tenía ni idea siquiera de eso, y Pepe Rico sí que lo había encontrado, y era que la gente de Santa Bárbara, con el cura a la cabeza, venían que humeaban porque no, un pueblo campesino no tiene para defenderse, ni tenía castillo como tenía Peñamovi. Y resulta que el cura traía una pequeña virgen en brazo que la había salvado, de los portugueses. Yo le decía a Pepe, ojalá y viéramos con esa virgen, porque nadie sabe
dónde... Nadie sabe quién era, ni dónde estaba, ni dónde podía...
No se sabe dónde está la virgen, pero venía huyendo el cura, con toda la gente de Santa Bárbara que podían, unos habían ido para la sierra, otros huyendo de la quema, ¿no? Y el cura venía, y eso me llamó a mí la atención,
Pues la del cerro, o sea, la del cerro con Cabeza Rubia, que el origen de lo que escribe Pepe Rico, que está muy bien documentado, porque además va a los archivos, digamos, provinciales y a todo, pero que está plasmado en el libro en relación a eso, pero es que lo que me llamó la atención era de dónde partía lo del tema del fandango, porque a partir de eso decía la gente, no, esto es un fandango que se ha inventado, no, es que viene, tiene los pactos comunes y yo los tengo contigo, y al final saca, tirando del hilo, de que viene de una historia...
Y además muy larga.
Exactamente, larga en cuanto a reparto de tierra, porque cuando se produce también la invasión de los portugueses en la guerra que sabemos, pues a Cabeza Rubia en el 1600 tal, lo pasan todos a cuchillo, el pueblo se queda prácticamente abandonado, los que mueren, mueren, los que se van, y entonces, como dicen los del cerro, vienen achuchando al sitio, porque hasta allí no llegan, en fin, y entonces hay una serie de cuestiones que son interesantes cuando tú ya empiezas a escuchar a Pepe Rico en las jornadas de patrimonio.
Porque
ahí tenía emigrado, por si...
Hombre, ahí está don... Sí, lo conozco. Don José Anacleto, ¿no?
No te vayas.
Estaba ahí con nosotros. Ahora lo conozco yo de algo, de redes, ¿no? Del Face o algo, sí.
¿Nos escucha a nosotros?
Sí, sí.
Pues nada, bueno.
Porque tiene que hablar, ¿no? Hola, Emi. Buenas noches.
Hablar poco, puedo hablar, depende de lo que queráis.
Un poquito de voz para escucharlo.
Sí, tenéis que poner los cascos, si no es como los teléfonos cuando... Escucháis por los auriculares y así no se acopla por los altavoces.
Ahora mejor.
Bien. A ver, Emi, dile algo.
Hola.
A...
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Santiago Son.
Encantado.
Bueno, Pepe.
No, entiendo que el libro este que tenéis por ahí, que ahí habláis de Tarsi también.
Sí, hablamos de todo
porque aunque sea la jornada de Peñamovi, pero dentro del libro pues se tocó también el tema de Tarsi, como siempre se hace.
Sí,
pero te he oído que hablabas de, incluso que hablabas de los tiempos de la guerra civil y todo demás y tal. Y bueno, yo en la guerra civil no estuve, pero sí tengo víctimas de entonces.
Ya.
Sí, en la guerra civil tuvimos víctimas todo el mundo, una por un lado y otros por otro.
Sí, claro, está.
Porque fue una locura. Y en la locura no gana nadie.
No solo fue una locura, yo creo que, bueno, que aquello no era el que dice, bueno, el jefe del Estado, el jefe del enemigo que viene y te... No, El que te coge es el vecino que te tiene envidia.
Te estoy viendo, estás muy guapote, ¿eh?
Está bueno, no pasan los años, Emi.
Qué barbaridad.
Los años no, se notan.
¿Tú has cumplido, los 18 los tienes ya cumplidos, ¿no?
Sí, uno en cada pierna.
Bueno.
Y yo levanto en cada brazo.
Ya. Muy bien, estupendo. Pues aquí estamos con el amigo Santi Osorno hablando de las jornadas que han tenido.
Es como ha hecho referencia a lo de Darcy, la primera vez que lo oigo, ¿no? Yo lo he seguido por redes porque tenemos amigos comunes y demás, sobre todo en Facebook. Pero lo primero que quería preguntarle era, José Anacleto en relación con José Ceniza, mi vecino de toda la vida, y con Juana, ¿habrá alguna relación, me imagino, no?
Sí. No te he oído claro.
Yo he tenido unos vecinos siempre que eran José de Ceniza, que le decían de apodo, de Tarsi, en Alosno, en la Variada, y Juana. Y después, bueno, los hijos, ¿no? Estaba Benito, Onofre y demás. Me imagino que habrá algún parentesco, ¿no?
Sí, somos primos hermanos.
Exactamente, correcto. Claro, yo es que quería salir de la duda porque los de Anacleto allí en Alosno, todo lo que suena de Anacleto son, digamos, familiares de ellos, claro, bueno, evidentemente.
Y el apellido
sí, efectivamente. Y Capilla, Anacleto.
Y Capilla, exactamente, correcto.
¿De dónde viene ese apellido?
En principio de Portugal.
Ya, porque a mí aquí es que... Nada más que te conozco a ti.
No, mi abuelo eran de... mi abuelo paterno... El paterno creo que era de Tavira. Mi abuelo no, mi bisabuelo, mejor dicho.
Mi bisabuelo,
sí. Estamos muy mezclados.
Mi bisabuelo de Tavira, y por parte de madre creo que también.
Ya. A mí es que me extrañaba, digo, aquí desde luego por el Landévalo no he escuchado mucho.
No, yo los únicos que conozco son, digamos, las familias de ellos, porque además todavía incluso conozco a, me parece que será su sobrina, que es Lola, que vive allí cerca todavía en el horno de mi casa y demás, y bueno, es frecuente estar con ella los fines de semana. Pero los únicos que conozco relacionados directamente con el apellido son ellos, la única familia que conozco.
Pues
yo quisiera decirle a José, de todas formas, en relación con lo del tema de la celebración de jornada, que lo tenemos también en mente, ¿eh? Y que bueno que se celebrarán cuando se apacigue un poquito el tema este de la pandemia, que entre otros pueblos pues tratarse también para el desarrollo de las mismas, porque incluso han hablado con nosotros para que se celebren allí.
He de decirle a José Anacleto que en Santa Bárbara celebramos un concurso de fandangos y estuvo un chico de Tarsi, un tal Pinilla, que lo hizo de maravilla. No sé si lo conocerá.
No, Pinilla sí, bueno, la familia de Pinilla. Yo tengo el marido de mi prima que le da la guitarra en los concursos estos de cante, pues él suele tocar la guitarra.
Este chaval quedó tercero en Santa Bárbara por un pequeño fallo, creo que tuvo, pero me parece que en el concurso de Alosno quedó el primero. Yo creo que sí, no estoy yo muy...
Tú te refieres a Rafael, ¿no? ¿Eh? Rafael Pinillo, te refieres.
No, un chaval...
Sí, llegó a ser primer premio en el concurso de Alosno de hace por lo menos 3 años por ahí.
Sí, sí.
Y la verdad que yo he estado después en la jornada de patrimonio con él, que es de Las Cruces, porque él es de Tarsi, pero me parece que está casado con una mía.
Bueno, pues nada, buenas noches, Anacleto.
Buenas noches.
Yo salí de ahí a los 14 años y ya poco contacto he tenido con la gente.
Ya.
De cuando en cuando, un año que vivo de vacaciones.
Muy bien. Un abrazo.
Venga.
Un abrazo muy grande. Claro.
Venga, gracias.
Gracias a ti por llamar. Bueno, pues nada, con esto de las videollamadas podemos ver a los personajes, a las personas que nos llaman.
Es que mucho más sencillo.
Lo bonito que es la tecnología.
Claro. Al final es que esto lo que hace, digamos, aumentar un poco, digamos, el tema de que cualquier cosa es posible, porque si lo manejas bien.
Sí. Claro, por ejemplo, José estaba ahí poniendo la cabeza porque no escuchaba bien, porque no tenía los cascos.
Ya.
Y escuchaba en alto. Si tiene unos auriculares puestos a la hora de hacer la videollamada. Así un poquito como vosotros, ¿no? Pero que sale de muy bien.
Bueno, lo que pasa es que tiene que estar uno poco a poco, como tú dices.
Poco a poco, naturalmente. Pedro, por lo visto, no ha sido capaz de...
Claro, no.
¿Qué le vamos a hacer?
No, hay cosas también que no llegan a tu...
Y además Pedro hoy creo que tenía poco tiempo.
Pero no llegan a tu alcance hasta que no te las explica alguien bien. Porque sí, siempre digo lo mismo. Digo, al final es que te metes, digamos, una dinámica de estas cosas y cuando empezó todo, que si te instalabas el programa, que si tenías una hora de trabajo, que si ponme con fulanito, tal y cual. Y no, hay horas en las que hay unas interrupciones y unas cuestiones que son un poco complicadas. Hombre, pero que todas...
lo bueno que tiene este programa es que no tienes que instalar ninguna aplicación y instalarte cosas, el tema de los virus, esas cosas.
Que es más complicado.
Un enlace que te entras aquí con nosotros. Es una maravilla.
Pero esto para los críos lo hacen de maravilla. Mi nieta que tiene 7 años, muchas veces, ay abuela, te voy a llamar por videollamada.
Sí, así lo hace la gente.
Ahora, yo no estoy muy seguro si soy capaz de llamar o no.
Sí, hombre, sí, lo mismo lo hace con un móvil también, cuando te coges el WhatsApp y tiene una pantallita y al final estás viendo a tu interlocutor también, pues esto es prácticamente lo mismo. Que se adelanta mucho y en relación con lo que hemos estado hablando sobre el tema de la posibilidad de celebrar las jornadas con estos medios, que yo digo, de acuerdo, pero...
No,
a eso voy yo.
Mira, es como...
No, porque todo me parece muy bien, pero yo me pongo una librería detrás, con muchos libros, que es muy bonito, aquí un jarrón, me voy a poner un cafelito aquí con una torta de chicharrones, pero en lo que es el contexto de la gente relacionarse, hablar, el comentario, la gente que toma nota, le pregunta por el libro, oye, Pepe, oye, Antonio, en tu pueblo hay... Ya eso se pierde. Mira, entonces, ahí está el parón, vamos, yo quiero justificar.
Lo bueno y lo malo.
Que es lo bueno y lo malo.
Hay mucha gente que no pueden venir y se acercan.
Si a mí me invita alguien y tengo que dar no me importa. O tener una conversación de esto un poco más o menos informal, un programa de este tipo, pues de acuerdo. La jornada nuestra, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que la gente desembarcara en su pueblo y en el pueblo de al lado y en el otro y que tuviera contactos con, porque tú sabes que ha servido incluso la jornada para que la gente que no se veía han comentado y amigablemente pues se han transmitido una cosa a otra y se han tirado 3 días pues de convivencia, porque al final esto es una convivencia.
Es una convivencia, ni tanto. Después hay una comida también que en Las Cruces, no solo fuimos a comer allí los que estamos más o menos alrededor de la asociación, sino que después había un montón de gente que habían ido a la jornada y se habían quedado en Villanueva de Las Cruces para comer allí.
Sí, sí, sí. Bueno, Las Cruces tuvieron que hacer un esfuerzo porque cuando nosotros programamos tenemos la capacidad que tenemos, pero los pueblos son también unas limitaciones, ¿no?
Claro,
y las tienen porque, bueno, están acostumbrados, va del pueblo. No, es que hay 3, pero mire usted, ya 2 han cerrado, o 2.5 han cerrado, más que hay uno que te sirve, pero cuando tú montas algo de esto... Una de las preocupaciones nuestras que tomamos nota es decir, queremos 3 bares abiertos o queremos 2, aunque sea para esto, porque usted de pronto va a tener un sábado a 4 de la tarde va a tener a 500 personas que no las ha tenido nunca. Bueno, pues imagínate, y hasta en eso hay que caer.
No tiene más remedio, porque claro, cuando vaya, yo no sé cómo estará la zarza. A lo mejor la salsa más que tiene el bar.
Sí, hombre, de todo se saca. Si nosotros en un momento dado siempre decimos lo mismo, si lo hemos tenido en todos los pueblos pequeños, que la cruz era el más pequeño hasta ahora. Anteriormente había sido Calaña, creo, o Paimoco, que también estaba dentro de Rondando. Sí. Cabeza Rubia, también el pueblo de mi mujer. Pero bueno, que allí nos faltó, que había 2, había 3. Y después estaba el gran salón que tiene, por ejemplo, Cabeza Rubia, que yo siempre me maravillo.
Cabeza Rubia tiene un salón.
Y después, no solamente porque es un espacio físico, es también la gana de trabajar que tenga la gente. O sea, la implicación de mujeres, las asociaciones todas puestas a disposición para cocinar, para meterse en esto, en lo otro, que si los dulces, que si tal, que igual. Todo eso influye. Y la gente de los pueblos pequeños, tú sabes que por experiencia, Antonio, en todo lo que llevamos, que son 10 años ya, más pequeños han sido los más importantes desde el punto de vista de la voluntad y del empeño que han puesto en que la jornada fuera lo máximo. Y de hecho ahora te lo reconocen, es verdad. Es que esto no se ha celebrado aquí nunca.
Y te lo dicen. Es que además colabora todo el mundo. Nadie se echa para atrás. Tú le pides, oye, mira, que vamos a hacer una exposición de labranza, todos los...
Por ejemplo, o de la pintura, lo que se puede recoger por ahí. Oye, o de esto, lo que cualquier tema.
Lo que sea de bolillo y de crochet y demás, una colcha, un paño, te lo dan.
Y se ha salido, y ha salido adelante.
Cuando los trajes también, muy bonitos, todo estupendo. Ahí en Las Cruces, Oye, hay que montar una casa tipo antiguo, de los años 40, 50, ¿qué es lo que era una casa, cómo estaba?
Pues se preparó, todo se hizo programado, buscamos la casa, hablamos con los dueños, empezamos a decir que era para esto, se buscaron todo el utillaje, todos los adornos, todos los tiestos, todos los chismes, y se metió...
Una mala gana vieja, todo.
El Juan Tomás, ¿y cómo montó la casa? Que la casa era para verla, la casa era para verla. Bueno, la casa, fíjate la anécdota que te puedo contar, la casa cuando terminan las jornadas, cuidado, cuando termina la jornada de Villanueva de las Cruces, la casa se publica en las redes, que se pone en venta. Y la publica con todo lo que había durante la jornada. Y decía el anuncio, se vende casa en Villanueva de las Cruces, calle tal, número tal, exceptuando
los
chismes. El mobiliario. La casa estaba de lujo. La casa había venido gente de Huelva, había venido gente de Sevilla a dar una conferencia. Y cuando hicimos la ruta por Villanueva de las Cruces, decía, bueno, pues esto era una casa de toda la vida. Tanto arriba como abajo, que no le faltaba, vamos,
ni un periquete.
Ni un periquete, no le faltaba nada. No le faltaba nada.
Es cierto y verdad que también tenemos la suerte de tener un personaje como Juan Tomás.
Sí, claro,
dentro de, claro. De la organización, que es un...
Persona con especiales habilidades, sí, para este tipo de cuestiones, y ama con gusto, y que sabe, y maneja, y dirige, y además, pues, eso es innato, como tú bien sabes. Hay personas que para eso están muy, muy preparadas, ¿no? Y no dejan a nadie, digamos, indiferente, sino que, oye, que esto yo lo he montado, esto no lo ha montado cualquiera, evidentemente.
No, no, no,
porque
montar.
Desde ese punto de vista, es que yo creo que cuando hay un tinte de artista,
sí, pues,
o de persona con unas cualidades, ahí está.
A ti te pueden traer todos los cacharros, pero ¿cómo los colocas?
Claro, bueno, a mí me lo deja usted en la puerta. Ahora, otra cosa es cómo colocarlo. Ya, es que yo te veo la pared de un coro, te veo un silo raso, te veo un cañizo, te veo no sé qué. Es que no sé dónde poner la palanganera.
Sí,
yo lo puedo poner aquí, o el doblado, esto donde va, claro.
El doblado de madera, pues ya me dirá.
Exactamente, pero lo que es la memoria esta fotográfica de cómo eran las cosas antiguas de aquella época, de ver una casa, yo te puedo retratar ahora mismo la de mi abuela de toda la vida, lo que tenía, pero chisme por chisme.
Ya.
Y tú ahora me pones los chismes y tú me das un espacio libre y yo te monto todo. ¿Eh? Desde los arrillos de lata hasta... Bien. Los estreores, hasta la nafe, hasta los cacharros que tenía en la cocina. ¿Por qué? Porque lo tengo metido en la cabeza.
Hasta el caso de plástico.
Hasta el caso de plástico, hasta el barreño de bañarse que nos bañábamos, hasta, ¿qué te voy a decir yo? Lo que era el corral, Antonio. Con todos los tiestos.
Con la cochinera.
Y la cola por aquí para que entraran las bestias. Y bueno, entonces, claro, las personas que tienen esa memoria fotográfica.
Quedan muy pocas casas ya de eso con la cola.
Muy pocas, porque la gente le da por lo moderno, que es otra de las cosas que nosotros, como bien sabemos, reivindicado la jornada. También
pues
el gusto que hay que tener por el tema de lo que es la arquitectura popular y lo que es el interiorismo, porque hay gente todavía muy poca que tienen ese gusto por lo que eran las casas antiguas de Landévalo, y tratan en la medida de lo posible, tratan de reproducirla, claro, y de hacerla. Muchos fallos empiezan, incluso, como yo lo comento muchas veces con amigos y demás y con amigas, empieza por lo que es el origen de una persona compra una casa. Y lo primero que hace es meter una palera desde la puerta de la calle hasta la puerta falsa para hacer una vivienda nueva.
Sí.
Y yo digo, hay que ver el error que se comete con este tipo de cuestiones cuando lo lógico, desde mi punto de vista, es que se puede conservar.
Claro.
¿Qué se puede? No, no, pues nada, lo más fácil es limpio, un solar. Ya, y ahora vámonos que nos vamos.
Bueno,
eso, desde mi punto de vista,
es muy cómodo para
algunas casas, que no, algunas casas emblemáticas de los pueblos, porque hay una casa que a lo mejor no vale para nada, pero las casas están emblemáticas, típicas de 50, de 100 años, que todavía se pueden conservar cosas.
Van a la basura todo. Lo malo es que no se dan cuenta de una cosa, que esa casa que la han echado abajo, lo hemos dicho muchas veces, que la han echado abajo porque las paredes tienen 60, 70 o 80 centímetros de ancho, es que esto le vamos a ganar 60 centímetros y otros 60 un metro y pico.
¿Para qué?
Pero bueno, ahora te viene el invierno, tienes que poner la calefacción. Bueno, cuando te viene el verano tienes que poner el aire acondicionado.
También, exactamente.
La casa antigua, la que tú has tirado abajo,
esa de muros de tapia, como se solía
resulta
decir, era la buena.
Que en el invierno tenía una temperatura más o menos ideal. Y en el verano también. Le pasa igual que las cuevas. Yo recuerdo que me metí en una cueva ahí en, sería en Granada, hicimos una parada, yo soy muy alcahuete, y nos paramos, hombre, hay que reconocerlo, y nos paramos allí a ver cómo demonio entro yo en una de estas cuevas, y pues, claro, si tú no conoces nada, estás para allí, pero yo vi una que tenía un letrero que vendía chucherías y demás. Y pues está la mía, yo voy a comprar chuchería.
Ahí está.
Y ya.
Una jominola y una.
Y ya fui allí y ya
hablé
con la mujer y ya. Ay, y estas casas. terminé viendo la casa por dentro, y me decía eso, que tenía la temperatura, ¿sí? Que ella, una simple sábana es lo que tenía, pero en invierno y en verano, ¿sí? Porque tenía la temperatura siempre más o menos similar.
Sí, sí, sí.
Y eran cuevas. Y las casas estas nuestras antiguas, pues le pasaba una cosa más o menos igual. Pero viene lo moderno.
Muchas veces que viene lo moderno. Y lo moderno no tiene que ser lo bueno. Lo moderno. Claro, ¿es poner un aire acondicionado? No, no, eso no es lo moderno. O es poner. No, tampoco. Eso se lo puede permitir uno en un sitio donde no haya existido nunca nada. Pero teniendo, como tú bien dices, una arquitectura tradicional popular de toda la vida, donde tú entrabas y daba gusto tanto en invierno como en verano, sin hacer absolutamente nada, si la compra es para hacer cuatro cosas, o si la hace es para modificar cuatro cosas, pero en la sustancia de la vivienda, que además conserva mucho, porque la que la conserva tiene un mérito. Bien. No es que conserve solamente el bienestar de como cuando él viva, sino el bienestar de desde la fachada hasta toda la parte de dentro, que la casa da gusto enseñarla, no sé si me entiende.
Sí, no, no,
claro, es que esa es la cuestión. Tú has visto los empedrados, ¿no? Tú has visto los empedrados de las casas.
Muchas gracias.
¿Cuántas casas conservan los empedrados típicos de...?
Pocas. Muy pocas. En mi pueblo habrá dos o tres nada
Exactamente.
Más.
Exactamente.
¿Eh? En mi pueblo habrá dos o tres nada más. Una que... de un amigo mío que murió, que además llevaba mi propio apellido, Escudero, creo que todavía lo conserva, y dos o tres
pues
más.
Pues yo, en mi pueblo no conozco ninguna, y en Cabezarrubia, que lo conozco un poquito más todavía, porque ya de la ley del pueblo me acuerdo cada vez menos.
Cuanto más creo que tiene algo,
mi cuñada María Dolores tiene una, que es la casa que está justo en la plaza del pueblo, que es para verla, además de estas pintadas, como te acuerdas, con la pinturita esta de polvo.
Me parece que la vimos,
¿te acuerdas que la vimos? Bien, bueno, y está, pero está intacta desde hace 100 años, y es como eran las casas antiguas, que todavía por algo te llama la atención, ¿no? Bueno, pues eso es otra de las cuestiones en las que profundizamos muchas veces, de decir, coño, hay que conservar las cosas. Pero no, la gente, bueno, y eso, como dice todo el mundo, esto vale para algo y esto no, yo quiero. Ya. Claro, porque ahora tengo que hacer una habitación para, no sé qué. Entonces, ahí no se detiene nadie. Muchas veces vamos al espíritu de lo que son las jornadas de patrimonio, en el sentido de que donde hay identidad es precisamente en lo que tú puedes conservar, ¿no? Y por eso dice, no, es que esto es tan antiguo que lo queremos conservar. Para el fin último, el objetivo de la jornada es precisamente el rememorar esas cosas y ponerla de actualidad para que la gente vea qué bonito que estuvo una casa en no sé qué sitio del Andévalo y tenía esto y lo otro, y te lo cuenta la gente aquí en la capital. Te lo cuenta aquí la gente en la capital, dice, yo he pasado por allí, pero nunca me había parado, dice, bueno, no vea, y claro, te cuenta la gente los fines de semana echando una fotografía aquí a los otros, puede entrar usted a verla, si quiere, que yo he estado allí en casa de la que te digo, chaval. Y yo he metido gente para que viniera a la casa. Bueno, se ponían como si vinieran para el premio Pulitzer. Fotografía de la casa que no lo habían visto en la vida, Antonio.
Ya. Y yo creo que las jornadas han servido para eso, para llamar la atención, y posiblemente más de uno que tendría pensamiento de tirar alguna casa de estas días, a lo mejor no lo ha hecho.
Claro.
Yo creo que...
Siempre sirve un poquito, digamos, como de apercibimiento de que saben dónde está el valor de las cosas, ¿no?
Así que...
Lo que pasa es que, bueno, tampoco podemos abarcar tanto. Tratamos de hacer la jornada con todo el cariño del mundo para que la gente, como tú bien sabes, pues tengan sus tres días de asueto, de ocio, y que, bueno, que sepan que aun siendo rurales, al final, ahora se habla de la nueva ola esta de la gente queriendo volver a orígenes tal, pero que se sepa que en los orígenes hay muchas cosas que te puedes encontrar barbaridades. O sea, yo, es lo mismo que en tu pueblo que en el mío, nos encontramos barbaridades, claro.
Bueno.
Pero barbaridades que no puedes controlar, evidentemente, porque hablas de propiedades, hablas de cosas muy particulares que no puedes, digamos, dónde entrar. Ahora, siempre te queda un rasguño, el que si ves, por ejemplo, una fachada que no te gusta, lo digas. O el que si fulanito
aquí no vamos a decir.
Si no se organiza, por ejemplo, algo, lo diga. El que si no se conserva un traje, tú lo digas. Oye, ¿por qué no se hace el que estaba? Claro. ¿Entiendes o no? Siempre te queda algo. Y bueno, al fin y al cabo es otro de los objetivos de la jornada, como tú conoces, ¿no?
Están renaciendo muchas costumbres antiguas, que se estaban ya olvidando.
Se han recuperado cosas, que se han recuperado bastantes cosas.
Aunque
te parezca que no. Vamos, yo en Villablanca, porque todavía no se han hecho. Pero yo en Villablanca he estado en el centro de interpretación de danza, y yo todavía recuerdo cuando empieza el Festival de Danza de Villablanca.
Sí.
El Festival de Danza de Villablanca empieza en Alosno, en el año 73, 74, que se hacen los dos primeros concursos de danza, que eran concursos, no eran festivales. Los primeros lo gana Villablanca con la Danza de los Palos en el año 74. Sí. ¿vale? Y en el 75 ya se hace regional.
Que la danza, la danza de los palosos me parece que eran pastores con su garrote, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, pues a partir de esos años, alguien se le ilumina, que era, tiene nombre y apellido, yo me parece que ha desaparecido, tiene ahí su gusto, Feli Bertunce, y dice, Festival de Danza Internacional. Sí, claro. Y él se mueve en su ámbito, porque está trabajando en entidades financieras y demás, y monta el Festival de Danza. Bueno, claro. Pues para que la gente vea cuando se haga la jornada lo que es el Centro de Interpretación y Villablanca, para que lo conozca.
Sino que...
Por el sitio, por lo que tiene, por... Es una recuperación con mucho valor acerca, digamos, de lo que es uno de los puntales de la provincia de Huelva.
Pero cuando empezó Villablanca... Villablanca no tenía ni medios para...
Que no había nada, si porque, no había nada, si porque... eso era inimaginable.
Cuando sí, no, pero se quedaba en las casas particulares.
Exactamente.
Y fíjate tú que yo meto en mi casa particular un grupo que viene de aquí de África,
claro,
que ni entiende...
Si no había medios, no había medios para eso. ¿Tú te acuerdas cuando los músicos iban por el Andévalo tocando la feria? ¿Dónde se quedaban?
En las casas particulares.
En las casas particulares de los vecinos, porque no había ni hoteles, ni posadas. Bueno, había posadas, una fonda, pero si venían 25 o 30 y eran 3 días de feria, al final... Tu madre recogía, tu abuela recogía, tu primo recogía, claro. Y se quedaba y estaba el otro día allí comiendo y bebiendo. Y tú decías, pues yo tengo un tío músico que era del cerro, normalmente era del cerro, me acuerdo sí. Yo. Bueno, pues cerro, lo mismo hicieron ellos. Cuando,
había en el cerro, en la zarza también había banda.
Y el valor que tiene lo de Villablanca, desde mi punto de vista, es ese. Es sí, que al final, claro. Digamos, empezando con el mínimo de recursos y con el mínimo de posibilidades, ninguna. lo han mantenido durante tanto tiempo.
Bueno, Santi, pues nada.
Pues muchas gracias, Antonio, por todo.
Gracias,
yo espero,
gracias,
digamos, gracias haber servido para algo. Yo sé que...
Gracias a ti por venir.
Que lo que quiero dejar, sobre todo antes de despedirme, es que... bueno, dejar sentado que vamos a continuar. O sea, que tenemos prácticamente ya hecho una parte del camino y que en el 2022, si la cosa va bien...
Si nos dejan.
Y nos recuperamos y nos dejan, pues las jornadas de Villablanca se van a desarrollar tal y como teníamos previsto.
Estupendamente, y ya tú sabes que aquí tienes Hispanidad Radio, pues,
hombre, yo
que
siempre
que nos encanta, que nos
siempre
encanta
a
la publicidad,
a Juan, a toda la gente que lleva la radio, lo mismo a la gente que bueno, que nos ha acompañado siempre, como los amigos que vienen por los medios, como los que nos llaman, como el amigo nuestro que, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora, el que nos ha acompañado otros años.
¿De cuál es, Colin?
Hombre, que viene contigo siempre.
Sí. Juan Flores.
Juan Flores, ¿no? Juan. ¿Cómo está Juan Flores? Bueno, pues Juan Flores,
yo la última vez que hablé con él estaba muy buenecito. Lo que pasa que ya, claro, son 95, bueno, no sé cuántos, 96.
Los años. Y claro. Nada, agradecérselo a todo el mundo, porque para nosotros siempre es como una especie, digamos, también de trampolín y de salto, digamos, a divulgarlo dentro de los medios. Dentro de los medios. Siempre nos han acogido todo muy bien. Pero los únicos que se han acordado de nosotros todos los años ha sido Radio Hispanidad. Así que hay que dejarlo bien.
Pues ya sabe que nos seguiremos acordando. Hasta el próximo martes, si Dios
quiere.
Gracias. Sufre Lucena también. Mi novia se llama Huerva.